7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 13 de noviembre, con Maen Vizcaíno de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Carles Puigdemont se ha dejado ver en público en Bruselas, donde sigue huido de la justicia española, ha sido la presentación de un libro sin avisar y sin valorar lo que hemos conocido esta misma tarde, que Juntos por Cataluña es el nombre escogido para la candidatura promovida por el PDeCAT y que encabezará él mismo. También sabemos que Lluís Corominas no va a estar en la llamada lista del presidente. La Junta Electoral Central ha validado 5 coaliciones para las autonómicas del 21 de diciembre. Hay plazo hasta el viernes para cerrar esas listas. Mikel Iceta va a encabezar la del PSC, Inés Arrimadas la de Ciudadanos y Xavier García Albiol la del PP. El vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Casado, confía en que los partidos constitucionalistas no entren en confrontación. Se trata de sumar frente a los que quieren romper España.
Que nosotros no vamos en ningún caso a pactar con ningún partido que haya defendido antes o después los postulados secesionistas y esperamos que las fuerzas constitucionalistas tampoco lo hagan.
En Barcelona, Esquerra Republicana de Cataluña descarta entrar en el gobierno de Ada Colau. Tras la ruptura con el PSC en el ayuntamiento, los de Junqueras sí se ofrecen para pactos puntuales más o menos amplios. Más cosas, decenas de personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Alcira para condenar el asesinato ayer de una niña a manos de su padre. El alcalde ha contado hoy que ni la policía local ni los servicios sociales tenían constancia de ninguna denuncia. Y según datos facilitados por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, más del 27% de los jóvenes a los que han preguntado cree que la violencia de género en una conducta normal es una conducta normal en el seno de una pareja. Nos lo cuenta Susana Moneo.
El estudio se ha realizado en el mes de abril con más de 1.700 entrevistas a jóvenes de entre 15 y 29 años. El 87% de ellos cree que la violencia machista es un problema social muy grave, pero sorprende que uno de cada cuatro considera que es una conducta normal en el seno de una pareja. Pero además un 21% cree que es un asunto que se ha politizado y que se exagera mucho. Y un 7% que, aunque está mal, es un problema que siempre ha existido y es inevitable. Opiniones que son superiores entre los chicos y en los niveles de estudios inferiores. Otras valoraciones sobre la discriminación es que la mitad reconoce que la identidad y la orientación sexual es un motivo de discriminación. Y 3 de cada 4 creen que las oportunidades de las mujeres en cuanto a salarios o en el acceso a puestos de responsabilidad en las empresas son peores que las de los hombres.
Contamos en esta tarde también que son más de 400 las personas que han muerto por el terremoto que ha sacudido la frontera entre Irak e Irán. Se contabilizan también 7.000 heridos. Los equipos de rescate buscan a supervivientes entre los escombros de los edificios derrumbados. Y en Francia se recuerda hoy a las 130 víctimas mortales de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, los cometidos en Saint-Denis y la Sala Bataclan.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la capital de la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis Concejero.
Nueva entrevista de Carles Puigdemont a un periódico internacional. En esta ocasión ha sido al diario Le Soir de Bélgica, en el que ha anunciado que otra alternativa a la independencia es posible. Asegura que esto es por lo que lleva trabajando los últimos 20 años de su carrera política. Además, recuerda que podría ir 30 años a la cárcel solo por defender un programa electoral conocido por todos. El gobierno ha respondido a esta nueva entrevista. Ha sido el ministro de Exteriores, que ha venido a Bruselas a reunirse con el resto de colegas europeos. Puigdemont dice cosas, asegura Alfonso Dastis, que denotan que no tiene una percepción muy afinada de la realidad. Quizá le esté afectando, termina, el frío de Bruselas. Para terminar, continúa la indignación entre los comerciantes del centro de la capital. Este fin de semana han tenido lugar numerosos altercados provocados por varios vándalos, aprovechando la clasificación de Marruecos para el próximo Mundial de Fútbol. El resultado, 20 policías heridos y numerosos escaparates rotos.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Ante la fuerte caída de la natalidad, el gobierno italiano se ha buscado un aliado inesperado, nada menos que la banca, que no es que atraviese uno de sus mejores momentos, pero como el principal obstáculo para que los futuros padres se animen a tener descendencia es el coste de la crianza y educación en los primeros años de vida, van a incentivar que los bancos faciliten el acceso al crédito a los padres primerizos. El Estado será el garante de las parejas con menores recursos y, de paso, garantizará hasta el 50% de cada préstamo. También hoy un juez italiano ha ordenado investigar a 4 oficiales de la Marina Militar por haber retrasado las operaciones de rescate de una barcaza que naufragó en octubre de 2013 en el Canal de Sicilia y en la que murieron unas 300 personas.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que el ministro para el Brexit ha asegurado que el Parlamento británico va a tener que avalar el acuerdo finalmente del Brexit. Se rectifica a sí mismo Davis, que hace unos días decía lo contrario, que si las negociaciones iban ajustadas de tiempo, pues igual el Parlamento no podría votar la decisión final del gobierno. Finalmente, este ha afirmado que se va a elaborar una ley con los detalles del pacto con la Unión Europea y esta se va a someter a votación. Y es noticia también que el propio Davis ha acompañado a la primera ministra británica hoy en una reunión que ambos han tenido con diversas patronales europeas, entre ellas la española COE. En ella, estas organizaciones le han pedido a Theresa May un esfuerzo para presentar propuestas concretas antes de diciembre para eliminar la incertidumbre del proceso. Además, le han transmitido su nerviosismo. May, en cambio, les ha mostrado su confianza en llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
400 millonarios y multimillonarios estadounidenses han firmado una carta en la que piden al Congreso que no recorte sus impuestos. La carta, firmada por nombres como George Soros o Steven Rockefeller, considera que la rebaja de los impuestos que propone el presidente Trump solo favorecerá la desigualdad y aumentará la deuda. En la carta se pueden leer párrafos como este: mientras las clases medias y bajas combaten por nosotros en Afganistán, mientras los norteamericanos luchan por ganarse la vida, nosotros, los megarricos, continuamos teniendo exenciones fiscales extraordinarias. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, ha pedido al candidato de ese partido en las elecciones especiales al Senado, que se celebrarán en Alabama el próximo 12 de diciembre, que se retire de la carrera electoral. El ex juez Ray Moore fue denunciado por una mujer de haberle acosado sexualmente hace 40 años, cuando ella era menor de edad y el ahora candidato republicano tenía 30 años. Y el presidente Trump ha nombrado a Alex Azar, un ex directivo de una de las principales compañías farmacéuticas de los Estados Unidos, como nuevo secretario de Sanidad. Un nombramiento inusual, ya que generalmente el secretario de Sanidad era elegido entre cargos electos o responsables médicos de notable prestigio, nunca entre ejecutivos de empresas reguladas por ese mismo departamento.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
La naturaleza es capaz de disipar disputas políticas y territoriales de manera implacable. Por ejemplo, un terremoto, el que ha causado centenares de muertos en una región fronteriza entre Irán e Irak, una zona que algunos pretenden desde hace muchos años convertir en el Kurdistán. Muchos inconvenientes por parte de los estados donde viven millones de kurdos. Empezamos por Turquía, seguimos por Irak, Irán o Siria. Además, hay que tener en cuenta que es una región rica en petróleo y gas. Por eso, los terroristas del Daesh ambicionaron instaurar su califato en esas tierras. El terremoto que se ha producido es un daño gravísimo, añadido para la población civil, que es la que ha estado sufriendo penurias desde hace muchos años. Cuidado, porque nos suena lejos, como nos sonaba Siria antes, pero un conflicto en esa zona desestabilizaría aún más la región, enfrentada ya de por sí entre Arabia Saudí e Irán, entre suníes y chiíes.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del lunes tenemos en la linterna lección de conocimiento del medio de Econo con los profesores Alcalde Olcina, con José Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo de la linterna y presidente de los geógrafos españoles. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hablando de Irán y de Irak de la frontera, que en el comentario de Javier Fernández Arribas sobre esa cuestión, la predicción de los terremotos, siempre la pregunta es recurrente en estos casos, querido sí. Olcina, pero sí. Hay un satélite que han lanzado los chinos que está en ello.
Sí, todavía no lo han lanzado. Hay un acuerdo entre China y Taiwán, que sí. Sabemos que son países muy antagónicos y enfrentados, pero se han puesto de acuerdo para lanzar un satélite el año que viene. Están ya en el diseño, que pretende predecir, ¿no? Pronosticar con cierta antelación, nunca podrá ser un tiempo muy, muy grande, la ocurrencia de un terremoto, ¿no? A través de ondas de radar, ¿no? Que son ondas largas que, bueno, pues se lanzan un haz desde el satélite a la Tierra, esperan la respuesta y parece, bueno, pues que la respuesta de estas ondas electromagnéticas podrían detectar la posible fricción de las rocas, que cuando ocurre se produce una electricidad y bueno, pues a partir de ahí poder pronosticar, ya digo, no es un método 100% fiable en el sentido de que no nos va a dar mucho tiempo de antelación, pero algo se está haciendo, ¿no? Y quería comentar, Juan Pablo, muy rápidamente que en Estados Unidos se está desarrollando, bueno, pues me ha parecido muy interesante que a través de cables de fibra óptica se han dado cuenta que estos cables son muy sensibles a la producción de vibraciones, ¿no? De movimientos sísmicos. Y en el último terremoto que hubo en septiembre en México, que todos lo recordamos, bueno, pues ya pudieron detectar y están estudiando las señales que estos cables de fibra óptica, los que tenemos en las ciudades para las telecomunicaciones, pues podrían detectar esas las ondas sísmicas, ¿no?
Por cierto, 7,3 grados en esa zona del mundo, ¿cómo lo evalúas?
Bueno, es mucho, es un terremoto importante, pero hay que decir que estamos en una de las zonas más sísmicamente activas y con terremotos más fuertes. Ahí hay una pequeña placa, pero que es muy activa, la placa precisamente iraní, que bueno, cada cierto tiempo fricciona con la placa arábiga, en definitiva con la placa africana, y produce estos movimientos sísmicos. Es una de las zonas, Juan Pablo, sísmicamente más activas del mundo.
¿Ibas a decir acá?
No, es la ciencia de los terremotos todavía está en pañales, por desgracia. Y es evidente, y lo ha dicho el Cina muy bien, que la Tierra nos habla en un idioma. Lo que pasa es que todavía no hemos sabido descifrar ese idioma. Nos manda algún mensaje. Tiene que haber energías, ondas, algún tipo de mensaje oculto previo a la dispersión brutal de energía que es un terremoto. De hecho, por ejemplo, hoy también hemos conocido cómo los movimientos, las aperturas y los cierres, las fricciones de las placas tectónicas afectan incluso a la captura y a la emisión de CO2 de la atmósfera. Tiene que haber, por lo tanto, una miríada de mensajes que manda la Tierra antes de producir esta catástrofe, pero todavía no tenemos un traductor de esos mensajes. Ojalá ese satélite chino sea uno de ellos.
Tú traes otra noticia, Jorge Alcalde, sobre un descubrimiento en la lucha contra los tumores cerebrales que ha tenido lugar en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Eso es, hoy mismo se ha dado a conocer, se ha publicado en la revista Cancer Cell, y es el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, una de las joyas de la corona de la investigación española, dirigido esta investigación por dos doctoras, por María Blasco y por Teresa Bejarano, que han descubierto una forma posible, futura, de atacar uno de los cánceres más difíciles de tratar y más letales que existen, que es el glioblastoma. Es un cáncer cerebral, neuronal, que es muy, muy agresivo, que se reproduce a sí mismo con que exista una sola célula que queda del tumor, es suficiente para que se pueda reproducir, que tiene una esperanza de vida de unos 16 meses. En España tenemos unas terapias contra este cáncer un poquito más avanzadas que en el resto del mundo, y tenemos una esperanza de vida media mayor que en otros países, afortunadamente, para las personas que lo padecen, pero todavía sigue siendo un misterio para la ciencia cómo atajarlo. Lo que han descubierto estas dos doctoras es que las células que producen este cáncer se parecen mucho a las células madre, a las células madre embrionarias, por ejemplo, que se reproducen muy rápidamente, son muy potentes, pero en este caso son malas. Y tienen una protección, los telómeros, una especie de capuchones que hay en los extremos de los cromosomas, que son los que determinan la capacidad de vida de estas células. Ya han detectado una proteína, TRF1, que es la responsable de que estos telómeros funcionen mejor o peor. De manera que bloqueando esta proteína en ratones, o sea, haciendo que esta proteína no funcione, han detenido el crecimiento de los telómeros de las células malas y han conseguido que se aumente hasta un 80% la esperanza de vida de estos ratones.
Lo han probado en ratones.
Con cáncer, sí. Pero lo han probado en ratones con células cancerígenas humanas. Células de humano que han permitido que esta terapia sea susceptible de tratamiento también en seres humanos. Así que es muy esperanzador y podemos tener un paso adelante para el tratamiento del glioblastoma.
Un titular, Olcina, del buen dato de la capa de ozono.
Sí, pues que este año 2017 se ha registrado un agujero muy pequeño, ¿no? Y es una buena noticia, no paraba de crecer desde el año desde comienzo de los 90 y este año ha registrado un agujero del tamaño del que se registró más o menos aproximadamente en 1988, que bueno, era un agujero de pequeñas dimensiones, ¿no? Ojalá esto marque la tendencia.
¿A qué se debe?
Al progresivo. Bueno, lo comentamos alguna vez, ¿no? El cumplimiento del protocolo de Montreal, que se firmó a finales de los años 80, la prohibición de fabricación de los famosos CFCs, todo eso está conduciendo a que, bueno, pues por lo menos un protocolo internacional que sí que se está cumpliendo, sí, esté marcando una pauta positiva en la reducción de ese agujero de ozono, ¿no?
¿Qué estás vigilando? ¿Tú qué nube estás vigilando?
Sí, una nube radiactiva. Bueno, no yo directamente, pero fíjate que el Instituto de Protección Radiológica y de Seguridad Nuclear de Francia alertó hace unos días de la presencia de una nube de un material radiactivo, del rutenio 106, por toda Europa. Pero que había llegado a detectarse alguna cantidad excesiva de este rutenio 106 en países como Austria, Alemania y Francia también. Y no se sabe muy bien de dónde procede. Se sabe que es probable que proceda de alguna fuga radiactiva, no de una central nuclear, no es un isótopo que habitualmente se genere en los accidentes nucleares, porque este rutenio 106 se utiliza sobre todo en la medicina. Es uno de los que se utiliza para medicina nuclear, para combatir precisamente tumores. Es posible que algún experimento, alguna investigación, sí, o algún centro de investigación entre Rusia y Kazajstán, se ha determinado que fue allí donde se originó esta nube, haya producido esta fuga que ahora ha llegado a toda Europa. No es peligrosa, es muy débil la radiación y además tiene una esperanza de vida de un año aproximadamente esta radiación, con lo cual es muy probable que ya se esté disipando. Pero está ahí la alerta y estaremos muy atentos.
Lecciones de conocimiento del medio de Cono en la Linterna con Jorge Alcalde y Jorge Olcina. Adiós, Olcina, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Lo mismo te digo, Alcalde.
Un saludo, hasta otra.
Que tenemos un mensaje de Securitas ya con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo, vuelven a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicieron con alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada con su SOC sensor y hoy lanzan su alarma Zero Vision, que genera en segundos una situación de visibilidad cero que impide la visión del ladrón y así evitar el robo, porque no se puede robar lo que no se ve. Si quieres saber más sobre la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Primera hora de la Linterna, donde seguimos.